economía da y la política quita. Lo digo porque recientemente, hoy día, se divulgó el IMASEC del mes de junio y la verdad es que estuvo muy por encima de las expectativas. Se aguardaba, entiendo, algo así como un 16% y terminó sobrepasando el 20%. Pero paralelamente digo que la política quita porque estamos en una, hemos entrado a una zona donde las funas se están volviendo una práctica habitual. Una práctica habitual, sabemos que el día viernes fue agredido en una visita a un penal de Santiago, fue agredido Gabriel Boric. Sabemos que en una feria fue agredida Yasna Proboste. Yasna Proboste ya había tenido una experiencia de agresión con ocasión cuando ella proclamó su candidatura y organizaciones que se presentaban como de familiares de presos del estallido la abucharon inicialmente y costó un poco que ella pudiera controlar el acto, que al fin, en definitiva no lo pudo controlar muy bien, para mi gusto, digamos. Bueno, sobre estos temas conversamos en esta edición de Terapia Chilensis con Andrés Benítez y Arturo Fontaine. Les doy a ambos la bienvenida a esta edición de Terapia Chilensis. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Están?
Andrés.
De dulce y agraz.
De dulce y agraz, sí.
Oye, yo...
Bonito y feo.
Bonito y feo. Mm. Partamos por lo bonito, encuentro, ¿no? Lo bonito es que la economía creció en junio 20,1%. Ahora, obviamente la cifra histórica, no se había conocido esto, pero que se compara con una caída de cerca de 14% del año pasado. O sea, la base de comparación es muy baja.
Muy baja.
Por eso tú decías que el mercado esperaba un 17%, un 16, o sea, claro. Nadie estaba esperando que seamos dos. Lo concreto es que si uno mira la serie que se llama desestacionalizada, ¿no es cierto? O sea, quitando esto, estamos creciendo como al 2. Eso es más o menos lo que está creciendo la economía chilena, sería segundo mes. Pero quizás el dato más interesante es que con esto la economía alcanza el nivel, fíjate, que tenía en septiembre del 2019, es decir, antes de la crisis social, porque Chile ha tenido no solo pandemia, también tuvo esa crisis social, y son en realidad 22 meses perdidos, como que habla la gente. Nos demoramos 22 meses en recuperar el nivel que tenía la economía, que tenía la economía en ese tiempo. Es una cantidad de tiempo enorme, ¿no? O sea, todo lo que estamos viendo es recuperación hasta ahora. Enorme, y ese es el daño y ese es el costo que ha habido entre la crisis, no sé si se acuerda, en octubre del 2019 la economía cayó cerca de 6% con un producto que se paró prácticamente el país, ¿no es cierto? Y fue como una pre-pandemia. Así que hay buenas noticias porque, bueno, el presidente por supuesto se va a celebrar que esto no era solo recuperación, que era producto de las medidas. Y también hay que una cosa que uno podría considerar distinta es que gran parte de este crecimiento está incentivado por las ayudas estatales, que tampoco van a poder ser. El comercio creció cerca del 50%.
Ah, sí.
Y eso yo creo
es que hay mucha plata en la calle.
Salvaje.
Hay mucha plata
salvaje.
En la calle.
Salvaje. Fíjate,
hay mucha
que,
plata en la calle.
No sé si lo comentamos, pero estuve con un empresario de la construcción y un empresario de la agricultura que me decían que ya no hay mano de obra, que la gente no quiere trabajar. Por esto de que el IFE, que se va a extender ahora más encima. ¿No
sí, sin duda que se va a extender.
Entonces, pero no sé si le ha tocado a ustedes, pero este país está, pero no se puede ir a ninguna parte. O sea, tú no, el comercio, los restaurantes, los viajes, las carreteras. Este fin de semana la carretera es llena y era un fin de semana. O sea, esas ansias de reponer el tiempo perdido de alguna manera, que es bastante... me imagino accidental, porque no, esto tiene que parar en algún momento.
Sí.
Cuando se pare la ayuda. Ahora, pero sigue siendo la buena noticia de la economía. O sea, nos estamos recuperando, estamos creciendo fuerte, hay buenas expectativas.
Me faltó agregar al tema de las funas, el tema de la violencia que tuvo lugar el día viernes pasado en el centro de Santiago.
En Bellavista.
Y que fue bien cavernaria esa expresión.
Sí.
Fue peor que antes, parecía, porque hubo que clientes saliendo, arrancando de los restaurantes. Fue muy violento.
Oye, en materia económica, el Perú la semana pasada ratificó el TPP-11, con lo cual nosotros pasamos a ser uno de los muy pocos que no, o sea, es algo... Y le damos con eso a las exportaciones peruanas una gran ventaja, porque cerca del 70% de los envíos hacia esa zona del mundo, desde Chile y del Perú, compiten, coinciden, digamos. Para nosotros habría ventajas importantes de acceso a lugares como Vietnam, como Japón y otros. A mí me llama mucho la atención que sigamos nosotros postergando esto debido a la influencia del Frente Amplio, y hace pensar sobre qué consistiría la estrategia de desarrollo que implementaría el Frente Amplio si llegara al poder, cosa que es muy posible. Hay una cosa que se desprende de este rechazo al TPP-11, y es que la estrategia económica que ellos tienen en mente es una estrategia que tiene un nivel de intervencionismo estatal y de propiedad estatal en la economía muy diferente, muy superior al que existe en México, en Canadá, en Gran Bretaña, en Australia, en Nueva Zelanda, en Vietnam, en Japón. O sea, estamos hablando de un modelo económico radicalmente distinto que el que existe en esos países, puesto que el argumento central para oponerse al TPP-11 es que la estrategia de desarrollo que quieren impulsar se hace imposible en el marco del TPP-11, porque prohíbe, por ejemplo, poner impuestos a determinadas exportaciones o subsidiar determinadas industrias nacionales, etcétera, etcétera. Entonces, se trata de un proyecto económico que es incompatible con el marco que crea el TPP-11. Entonces, estamos en una situación en la cual un acuerdo de comercio, de libre comercio, que le conviene a Nueva Zelanda, a Australia, a México y al Perú, y al Canadá y a Gran Bretaña, no le conviene a Chile, digamos, ¿no?
Entonces, a mí me sorprendió mucho que lo aprobara Perú, fíjate. No fue ninguna discusión en Perú.
No, en Perú se ratificó.
Bueno, pero es que está dominado más bien por las fuerzas de derecha, y las fuerzas de derecha aprovecharon, digamos,
antes que llegara
Pedro Castillo.
Es posible que Castillo no lo hubiera
impulsado. Sí. Y me impresiona también que este gobierno no haya insistido en la aprobación. O sea,
se ha insistido, solamente que tenemos una presidenta del Senado que es precandidata, entonces ya no lo pone en tabla nomás. La práctica parlamentaria, la práctica política, digamos, era cuando el presidente concede urgencia, las urgencias se respetan. Ahora no se respetan porque la Constitución ya no se respeta.
Ahora parece que tampoco están los votos, ¿no?
O sea, no están los votos porque el partido, el PPD, por ejemplo, presidido por Muñoz, que fue uno de los autores de este tratado y que fue mal que mal impulsado desde Chile por el gobierno de Bachelet II, siendo él canciller, él ahora, su partido está en contra, ¿no? y el Partido Socialista está en contra. No están los votos. O sea, Chile, pero a mí lo que me llama la atención es lo que esto implica, te fijas, que no se ha analizado lo suficiente. O sea, estamos pensando en un modelo, en una estrategia de desarrollo radicalmente distinta que la que hay en esos países, ¿no?
Aparentemente, uno...
A ver, pero ahí no me queda la menor duda, ¿no? Radicalmente distinta.
Bueno, pero son países muy distintos. O sea, está Perú ahí.
O sea, uno lee...
Está Perú, está
uno
México,
lee, uno lee,
Canadá.
Uno lee Elisa Loncón, la entrevista del Mercurio de ayer, y te queda claro que Chile va para una economía más bien pastoril, digamos.
Claro, ya ni siquiera es socialista.
O sea, extractiva, pero por ningún motivo, digamos. Una cosa más bien pastoril, o sea, vayámonos comprando una rueca.
Empezamos a hacer el huerto.
Eso, una buena túnica de cáñamo, no sé. Vamos para allá. No.
Impresionante leer esa entrevista, y yo te comentaba la entrevista a uno de los fundadores de Corner Shop, que no es Juan Pablo Cuevas, es otro, pero olvidé el nombre ahora, pero es como dos planetas. Te fijas, ahí tiene un tipo que no es ni derecha ni izquierda, que habla de todos los problemas que tiene Chile, pero es que está volando, pensando en este Chile que de emprendimiento, de meritocracia, de empresas muy meritocráticas, de mando horizontal, o sea, muy moderno en el buen sentido de la palabra, que acaban de valorizar su empresa, no sé, 1.600 millones de dólares, te fijas, con tecnología, con todo tipo de cosas. Y después tú lees a la presidenta de la Comisión Constituyente y dices, estos son dos países distintos.
Son dos países distintos, sí, y son dos países distintos incluso cuando uno lee también, oye, a dirigentes empresariales, digamos, que siguen como en la luna, me da la impresión a mí.
Sí.
En la luna, siguen en la luna, en la República del Buenismo.
Sí, yo creo que lo que...
Oye, era Daniel Undurraga el entrevistado, perdón, que es de Corner Shop.
Yo creo que hay como que no se ve mucho la relación que hay entre impuestos, inversión y empleo, ¿no? En toda esta discusión, ¿no? Da la impresión de que Chile podría crecer económicamente hacia el futuro sin mayor inversión, con una situación, digamos, muy modesta en eso. O que la inversión extranjera, a veces uno oye políticos de izquierda, sobre todo muchos de ellos del Frente Amplio, sosteniendo como que la inversión extranjera es algo, por así decir, que uno pudiera regodearse, digamos, ¿no? Y darse el gusto de escoger con gran filtro, digamos. O sea, Chile sería como un país en el cual hay millones de millones de empresarios que lo único que quieren es entrar.
Es preferible que el de las grandes corporaciones internacionales no entren.
Pero pareciera que esa es la idea. Sí, bueno, es que si eso es así, te fijas tú, por ejemplo, el proyecto de que Chile tenga una economía verde se hace imposible. O sea, nosotros solamente podemos, por ejemplo, desarrollar el hidrógeno verde con una inmensa inversión extranjera. Si nosotros le ponemos problemas a la inversión extranjera, si le ponemos impuestos absolutamente excesivos, obviamente no va a llegar esa empresa. Esa inversión se va a ir a Australia. De hecho, uno de los problemas que tiene que dar fuera del TPP-11 son justamente las garantías a la inversión extranjera que ese tratado establece y que va a significar que, por ejemplo, Australia, que tiene magníficas condiciones como las nuestras en materia de energía solar, va a competirnos muy fuerte en materia de hidrógeno verde. Y si tú eres un empresario extranjero, entre estar en el lugar donde hay TPP-11 y todas las garantías que eso implica, y un país que deliberadamente decidió no entrar, ¿dónde vas a poner tu inversión de hidrógeno verde? Entonces, a mí me parece que el proyecto es muy contradictorio. Es muy contradictorio.
Oye, hoy día es día de... ha sido día y será día de debates en la unidad constituyente. En la mañana hubo un debate entre Paula Narváez, Yasna Proboste y Carlos Maldonado por Radio Cooperativa.
Entiendo.
Y hoy en la noche hay un debate en Canal 13. Oye. Que es el debate donde Yasna Proboste adujo, digamos, que había sido una encerrona.
Oye, menos mal que me acordaste, porque estaba sin panorama, fíjate, como para la noche, encuentro que me alegraste el día.
Claro, no, salvaje, salvaje. O sea, te animé la noche.
¿Qué
te vas a poner?
Ahora ya me creaste un problema. ¿Qué voy a poner?
¿Qué te vas a poner?
Oye, me pareció un patente en ese mismo tema, y mandaron a imprimir esta unidad cuando dio 2 millones de votos, fíjate, muy optimista.
Ya.
Y cuando les preguntaron por qué, porque nadie piensa que van a votar 2 millones de personas, dijeron, puede haber una sorpresa, queremos estar preparados. 2 millones es, pero...
Oye, otro rasgo singular del día es, según la encuesta Cadem, el repunte en la aprobación, popularidad del presidente Piñera.
Estaba mirándolo.
Que subió 6%. Ahora, yo creo que el 6% tiene mucho olor a IFE también.
Ahora,
Chile es un país de fuerte gratitud, ¿o
tú,
no?
Tú sabes que, sí, tú sabes que además en la gratitud, los encuestadores dicen que hacia el final del periodo de los presidentes siempre hay un alza.
Sí, cuando empiezan a salir de la escena.
Sí, y una empresa, un tipo, una encuesta encuestadora me decía, mire, si lo que sucede es humano, tú vayas a preguntar por el presidente saliente, Y el tipo que te contesta dice, ya le hemos pegado tanto a este gallo, se está yendo, dejémoslo tranquilo. Bueno, lo concreto es que Piñera está en 26% de aprobación, llegó a estar en 9 en la academia. Entonces es realmente un alza, sí, está es creciendo alza. Como la economía, Piñera. Sí,
es un alza.
Pero es pura recuperación.
Yo creo que también influye el éxito de la vacunación, ¿no? Yo creo que ese es el gran capital político que el gobierno tiene, el gran logro.
Claro.
Y lo que eso ha implicado en términos de caída de los contagios, que inmediatamente cambia el estado de ánimo.
Oye, qué
país.
Fuerte están siendo las declaraciones afuera a los no vacunados. Creo que comentamos lo de Macron. No sé si fijaste que Macron, además, una frase increíble que dice: en la tierra de Luis Pasteur, nadie puede estar en contra de una vacuna. O sea, era como. Y nosotros. Ahora el famoso doctor Fauci. Le dijo a los que no se han vacunado que vienen días dolorosos para ellos. Y en Chile se está abriendo este debate recién. Por suerte Chile tiene una gran cantidad de gente vacunada. Pero ponte Estados Unidos, que está en el 60%, necesita que más gente se vacune. Están dando, Claro. Mira, becas universitarias. Yo conozco chilenos que se han ido a vacunar allá porque hay mucha desconfianza de... que han ido y han aprovechado a vacunarse, claro. Porque hay mucha desconfianza, o sea, no desconfianza, pero dicen, me voy a asegurar con la Pfizer, por decirlo así. Hay gente que le han pagado $100 por vacunarse. Pero no es que tú puedas rechazarlo, ahí tienes sus $100, porque todo te... hay iPad, ahora vi becas de estudio, o sea, estamos llegando a un nivel en que no es que falten las vacunas, en esos países, porque faltan muchas vacunas, en que la gente no se quiere vacunar.
No se quiere vacunar.
A mí me parece tan sorprendente, fíjate, tan extraño esto. Realmente me cuesta mucho entender cuál es el cuadro mental que hace tomar una decisión tan riesgosa por una especie de temor al riesgo, porque es eso, ¿no?
No, yo conozco
convicciones.
Yo conozco casos que están relacionados con una ideología.
Claro.
¿Pero con una ideología, mira, para describirla así vagamente, una ideología de que la vacuna te la vende el sistema, todo esto es una mentira, la pandemia no es tal, hay algo.
Gente
loca, digamos, pero puede ser mucha
la gente que crea que la pandemia no existe.
Hay mucha gente loca.
Pero hay mucha gente loca.
Tanta como para...
¿Sí? Sí, y mézcale a eso alguna...
No,
alguna,
esto que no se quieren meter
alguna,
al cuerpo.
Alguna crítica al capitalismo, ponle un poco de veganismo, ponle un poco de ecologismo, ponle un poco de animalismo, ponle... No, y te puede salir una cosa bien explosiva.
Sí, yo conozco gente, fíjate, que me ha dicho, gente ya que no está en ese límite, pero que es el segundo grupo, que me dicen, mira, yo me puse las dos pensando en que esto es bueno para todos, pero la tercera no, ya basta, me dicen. No me voy a ir con vacuna. Entonces le digo, pero si es lo mismo, hombre, es como que te pones la de influenza todos los años. Es que yo no me pongo la de influenza. Bueno, pero ahora tenés que ponerte otra, parece. No, yo hasta aquí llego. Y ahí claro. Sí me esfuerzo, ¿te fijas? Claro. Y yo te aseguro que la tercera vacuna, si se aplica en Chile, que ya se está hablando, ¿no es cierto?
Sí, va a ser necesaria.
Va a ser necesaria porque está cayendo la efectividad de la Sino, bueno, y de todas en realidad. Israel empezó a vacunar la tercera dosis, y eso que tiene pura Pfizer.
Pura Pfizer, sí.
Bueno, yo te aseguro que ya conseguir que una persona se ponga la tercera vacuna va a ser imposible. O sea, va a haber un grupo que va a ir a la cuarta y a la quinta, ¿no es cierto? Pero un grupo cada vez mayor va a decir, no, ya basta. Así que, bueno, aquí ya en Chile...
Vamos a tener, si eso se produce, vamos a tener un nuevo azote.
Oye, pero tú mencionaste la cosa de la FUNA, que era la segunda parte. Y es un tema interesante, bueno, más allá de la FUNA, que es... Yo creo que a todos los candidatos los van a funar. O sea, esto le tocó
a todos.
Ahora, Boric hizo algo, a mi juicio, arriesgado, ¿no? El Partido Comunista, sobre todo Jadwe, había hecho gran cuestión, y el Partido del Pueblo, en realidad, de que a Boric se lo acusa en esos círculos de haber firmado la ley
antibarricada.
Y
que es efectivo.
Claro, y entre otras cosas, de haber... digamos, sido parte...
No, la verdad es que ellos estuvieron a favor de la idea de legislar, pero se opusieron, llegado el momento, pero se aprobó con votos de otras colectividades. Claro. O sea,
Por supuesto, pero le echan una culpa ahí. Bueno, lo que da cuenta ahí es que se está produciendo un verdadero quiebre entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, ¿no es cierto? O sea, están más bien agarrados que unidos.
Están tensas las relaciones.
Están tensas las relaciones, lo cual abre una pregunta sobre lo que va a pasar en la presidencial, porque ahora Boric necesita sus votos. O sea, si él quiere efectivamente ser presidente de Chile, bueno, cualquier candidato necesita los votos que estén cerca, ¿no?
Ahora, yo me imagino, Andrés, que Boric debe dar por descontado que va a surgir una otra candidatura a la izquierda de la suya, digamos.
Sí, estamos esperando, estamos esperando que la lista del pueblo busque su candidato. Pueblo, digamos, claro. Pasan los días y no aparece, pero es lo que
el alcalde Sharp
se ofreció.
Ofreció generosamente su nombre.
Le dijeron que no. Cuesta pensar quién podría ser candidato de ese grupo. Es un grupo totalmente desarticulado. Además, no olvidemos que ellos fueron muy violentos, o sea, apoyaron la funa a Boric, diciéndole, esto muy merecido lo tiene.
Sí.
Se fue a reír de los presos, ¿te fijas? Entonces, es interesante lo que está pasando en ese sector, porque me da la impresión que la derecha está bastante callada, ¿no? Como que Sichel se fue de vacaciones y todo el mundo quedó ahí. No veo como grandes problemas en que esa coalición se cuadre con Sichel.
No debiera.
La presencia de la encuesta de Academ aparece alta la popularidad de Sichel y la de Boric, sí. ¿No? Aparece bien despegado.
Me impresionó la entrevista al candidato Mario Desbordes en La Tercera. Me dio la impresión de que no sé si alguien le ha dicho que no, que perdió. Porque era la misma entrevista que como que mañana fueran las primarias. O sea, no explica su fracaso. Me llamó mucho la atención.
Es bonito ese
de la gente. Alguien debería decirle, yo creo.
Pero es que es muy bonito la gente que pierde y sigue hablando lo mismo.
Sí, lo mismo.
Este país tiene un problema. Sí. El problema es él. Y además es que probablemente es su última entrevista.
No creo.
No, porque, porque
yo creo que la campaña de Sichel debiera necesitarlo.
A esta altura ya no sé quién ayuda a Sichel y quién no ayuda. Te fijas, porque estamos en esta disyuntiva de que los partidos contaminan, pero por otra parte los necesita.
Los necesita.
Entonces ponte Lavín. Yo creo que no va a jugar ningún rol. Lavín por lo menos está bastante retirado. Pero Desbordes le gustaría.
Yo no descarto una nueva reinvención. Yo no descarto una nueva reinvención.
Qué salvaje sería, ¿no?
Yo no la descarto.
Increíble cómo uno da por muerto. Bueno, dice que en política no hay muertos, pero es que uno vive estos funerales, ¿te fijas? Uno entierra a la gente. A la vez lo enterramos
varias veces. Sí.
Y ahora uno no se imagina cómo, porque claro, el tiempo va pasando, sí.
Pero yo diría, oye, que la decisión estratégica difícil que tiene Sichel y de la cual depende todo en el fondo es justamente cuán cerca él va a estar de los partidos tradicionales, o sea, cuán fuerte va a ser su color de independiente. Y por otra parte él necesita un parlamento afín y él necesita,
es que ese es el problema, porque
y los parlamentarios lo necesitan a él para ganar. Entonces, claro, ¿cómo evitar de que los partidos tradicionales le den el abrazo del oso y sucumba su imagen de independiente? Por otra parte, si él se va muy como independiente, claro, queda muy desguarnecido ese flanco. Entonces ahí
yo creo que él necesita, no sé, puedo estar diciendo una atrocidad, digamos, pero yo creo que él necesita urgentemente que exista efectivamente una candidatura del Partido Republicano a la candidatura de José Antonio Kast. Yo creo que...
Bueno, yo creo que esa va a existir.
Yo creo que él la necesita. La necesita, digamos, para
poderse mover al centro.
Para poderse mover al centro.
Ahora, bueno, a mí me da la impresión, fíjate, bueno, todo esto está muy muy cambiante y no hay nada fijo, pero a mí me da la impresión de que mirando lo que pasó en definitiva en la primaria, él quedó muy fortalecido como figura política nacional. O sea, yo creo que efectivamente la primaria, lo pensamos, lo conversamos, pero ahora yo creo que ya es un hecho. la primaria lo dejó en un punto. En un
bueno, lugar. Él sacó la mitad de los votos.
Claro. Yo creo que quedó en una
posición. Entre cuatro.
Es impresionante eso. ¿Eh?
Claro. Entonces, yo creo que lo dejó muy arriba.
Esa posición, fíjate, tener el 50 entre 4 es mejor que tener el 60 entre 2.
Pues. Por supuesto.
Claro. O sea, bueno, no estoy diciendo una genialidad, pero.
No, es aritmética.
Pero aritmética, pero
se nota que.
Que la preparé.
Que la preparaste y que te ganaste el título de ingeniero comercial. No te lo dieron, digamos.
Pero es bien impresionante como yo creo que esto caló. ¿Ah? O sea, caló la idea de que hoy día Sichel es un presidenciable con opción de ganar. Yo creo que eso hoy día está en todo.
A mí, ¿sabes lo que me impresiona siempre? Porque estamos como en un vaho, así como que a nadie le importa nada todavía. Como, ¿qué pasó? ¿No es cierto? ¿Cómo se reactivan todas estas cosas? Porque son como flash. ¿Te fijas? Va a venir ahora la primaria, que va a ser muy entretenida la primaria, encuentro yo. Porque
esta consulta, esta primaria.
Esta consulta que va, claro, a definir, pero después viene la primaria de verdad, la de noviembre. Y ahí con una...
No, pues esa es primera vuelta.
Primera vuelta, perdón. Va a haber la primera vuelta, me refiero a la primera. Y ahí como que esta política que está como gacha ahora avanza y se va a energizar. Y ahí es donde Sichel, yo lo veo haciendo, no sé, ahí es donde tiene que tener resuelta todas estas cosas, ¿no?
Porque sí, ahora... Pero esto está partiendo muy luego, digamos.
Muy luego.
Lo que pasa es que la pandemia nos ha tenido un poco en una situación extraña, pero yo creo que en la medida en que la pandemia está un poco más controlada... me dijeron que te habían visto el otro día en la noche en Punta Arenas, Andrés.
Sí.
Habías viajado para allá, me
dijeron. Para ver la primera discoteca. Oye, interesante, eso se abrió la primera. ¿Punta Arenas? ¿Tú sabes que Punta Arenas ha sido siempre el predictor de la pandemia?
Sí.
Mucha gente dice, no, es que Punta Arenas es chico, hay poca gente. Pero en el Ministerio de Salud te dicen, mire, dígame lo que quiera. Pero lo que pasa en Punta Arenas pasa en el resto de Chile. Mientras Punta Arenas esté bien... El resto del país ha sido siempre ha ido avanzando, tiene mucha gente vacunada y se abrió la.
No es como Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que pasa en Punta Arenas pasa en todo el país.
Pasa en todo el país. Y es bien impresionante ver cómo la apertura. Bueno, se abrió una discoteca, pero fue hasta el ministro de Salud casi a mirar qué es lo que. Yo creo que a bailar. No, resulta que el Seremi fue, ¿no? Sí, fue el Seremi porque querían mirar cómo funcionaba hacer bien el traqueo. Fue un experimento. Afuera se han hecho también experimentos en conciertos. Se ha metido gente con RUD, con esto, y se ha probado 5.000 personas para ver lo que pasa. Y los experimentos hasta ahora funcionan, pero yo digo, estos experimentos nadie saca la mascarilla.
Para la apertura de las discos aquí en la zona central, yo me imagino que deben estar las pilas muy cargadas.
Muy cargadas. Y olvídate la discusión que ya hay sobre el 18 de septiembre,
sí,
que es el gran desbande nacional, pues es la fiesta que tiene Chile. Y aquí están diciendo, tengamos otro... 18 seguro, quédate en casa. Pueden quemar el país.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición de Terapia Chilense de Andrés Benítez y de Arturo Fonten. Les agradezco mucho su sintonía. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.